La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? Sigues en la mañana de COPE Cáceres en el 91.6 de la FM si estás en Cáceres y en el 103.2 de la FM si nos escuchas desde Plasencia. Recibe un saludo de Alejandra Fernández. Seguimos contándote muchas, muchas cositas. Antes, como siempre, a esta hora toca actualizar la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha dictaminado favorablemente la recepción de las obras de urbanización y locales comerciales del residencial Universidad Miriam Rodríguez.
Los informes técnicos son favorables a esta recepción una vez subsanadas las deficiencias. Se ha recibido el ok de todos los grupos. En la comisión también se ha dictaminado la reversión al Ayuntamiento de los terrenos que se cedieron a la Junta de Extremadura para la ampliación de la estación de autobuses. Son casi 6.000 metros cuadrados, un terreno que vuelve al Ayuntamiento y que se va a destinar a las instalaciones y oficinas y hangares del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos.
Regresión y negociador son las proyecciones de la sección oficial de la 23ª edición del Festival de Cine Solidario de Cáceres, que puedes ver hoy en Multicines Cáceres.
La entrada cuesta 3 euros, que en parte se van a destinar a la labor de Cruz Roja y Ayuda en Acción. Hay 3 pases, 5 y media, 8 y 10 y media. Recuerda que además puedes conseguir una invitación para el estreno de El Tiempo de los Monstruos para el viernes 11 de marzo, con 3 entradas que consigas de la sección oficial del festival.
Gracias, Miriam. Lo presentabas tú hace un ratito, Franquete. Bueno, hace un ratito decías que ya estaba aquí con nosotros. Mira que nos ha acostado con él esta mañana, ¿eh?
Bueno, he tenido que ir a su casa, que pensaba que iba a pedir yo el aguinaldo.
Que no es broma, ¿eh? Que no lo estamos diciendo de broma, que es de verdad. Es un señor que está muy solicitado, entonces pues no ha habido forma de conseguir hablar con él hasta que ya por fin hemos podido. José Manuel Cisneros, el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, simpático. Siento es mi amigo
haya,
de toda la vida.
Siento que hayáis estado en busca, que hayáis
en busca
estado
y captura.
En búsqueda y captura. Pero es que de verdad en estos tiempos, mi tiempo es un lujo porque todo el mundo quiere saber cosas de la Semana Santa de Cáceres, que cada día apasiona más. Y entonces, bueno, pues yo intento llegar a todo el mundo,
pero a veces
no lo consigo.
Nosotros te agradecemos muchísimo que estés con nosotros todas las semanas en esta sección que tenemos ya cerrada contigo. Mañana lo volvemos a repetir una vez más. No tendremos programación por ese debate de investidura de Pedro Sánchez. Por eso hemos adelantado la reunión que tenemos contigo todos los miércoles a este martes. Y como tú bien dices, con una Semana Santa que cada vez tiene más pasión alrededor, ¿eh? La gente está encantada con ella.
Sí, sí, lo vimos este sábado.
Efectivamente.
Lo citaba Carlos hace un momento. Uh-huh. Lo vimos el sábado pasado en Jerez de la Frontera. Fue espectacular y tengo que decir que había momentos, porque hubo una intervención del padre Juan Carlos González del Cerro, que ahora es el prior del convento de San Pablo de Jerez.
José Manuel, si te parece bien, lo decimos como punto de referencia al que estuvo muchos años el Juan Macías en la Mejotilla, entrar un poco.
Sí, estuvo de párroco, vamos, fue el segundo párroco y prior del convento de Santo Domingo de aquí de Cáceres, pero ahora está en Jerez y fue él el presentador de la Semana Santa de Cáceres allí. Y entonces, bueno, aparte de que se vio, él es un orador impresionante, no solamente como orador sagrado, sino que como buen miembro de la Orden de Predicadores domina el lenguaje y fue capaz de meter a toda la gente de Cáceres y de Jerez dentro de este tema, ¿no? Utilizaba imágenes de apoyo. Yo estaba sentado en la primera fila, tenía a mi izquierda al presidente de las cofradías de Jerez y a mi derecha a la alcaldesa de Cáceres, y había imágenes espectaculares de nuestra Semana Santa. Algunas de ellas pues llegaron a conmover de una manera especial a la gente de Jerez, pero también a la gente de Cáceres. Y yo me fijo en una sola, la imagen del Señor del Amparo bajando desde la montaña hacia Cáceres a eso de las 11:30 de la noche, se toma la imagen, toma de fondo al señor de espalda, y de frente tiene toda la ciudad antigua de Cáceres iluminada. Y entonces estábamos viendo eso y recibí una llamada por la izquierda del presidente de las cofradías de Jerez, diciendo que tenía los pelos de los vellos de punta, y por la derecha de la alcaldesa, que me dijo lo mismo. Estamos hablando de dos personas de dos ambientes distintos, ¿no? Uno de Jerez y otro de Cáceres. Y la verdad es que impactó. Y no tiene tampoco mucho que ver con la Semana Santa de Jerez, que es una Semana Santa impresionante, con cerca de 40 cofradías en la calle en los días de Semana Santa, con unos cultos riquísimos, pero que es una Semana Santa muy andaluza, muy andaluza. Cáceres también tiene toques andaluces. Ahí está la Virgen de la Esperanza, la Cofradía de la Humildad, la Cofradía de la Salud.
Es que de la Inspiración.
Van de la mano, ¿no? La Semana Santa y Andalucía.
Pero realmente la Semana Santa de Cáceres, todavía sus raíces siguen siendo castellanas. Que tampoco es así, porque yo siempre he dicho que Cáceres no es ni castellana ni andaluza. Cáceres es Cáceres, y Cáceres pues está hecha por cacereños en las calles de Cáceres y las iglesias de Cáceres, y por tanto pues es de Cáceres, pero tiene unos valores realmente muy importantes. Cualquier persona con la que hablabas en Jerez te decía: yo ya he estado en Cáceres y me enamoré de esa ciudad antigua tan preciosa, ¿no? Y entonces luego después, viendo la Semana Santa por las calles, pues todavía mucho más. Es decir, la gente vibraba cuando veía al Cristo Negro, esa procesión del Cristo Negro, que casi ni la entendían de lo impresionante que es. Veían a la Esperanza saliendo de San Juan, veían al Nazareno en los adarves de madrugada, y la verdad es que fue realmente impresionante. Entonces, venimos muy contentos.
Porque Alejandra, además, antes de terminar, hay que decir que el récord en aplauso lo tiene Plácido Domingo y después Juan Carlos, ¿no?
Sí, sí, cuando terminó su intervención, fue, vamos, una cosa espectacular. Nos pusimos todo el salón y estaba completamente lleno, nos pusimos todos de pie aplaudiendo, y él no hacía más que decir desde el escenario que nos calmáramos, porque no había manera de parar los aplausos, porque... Yo no sé si a los jerezanos, insisto en que luego, por lo que decían, les gustó muchísimo, pero es que a los de Cáceres que fueron, bueno, pues es como si les hubieran tocado todas las fibras sensibles, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bien.
Para esta semana...
Curiosidades, para que veamos un poco que siempre nosotros en Cáceres, yo una de las cosas que siempre he combatido, y es que en Cáceres se tiene como un cierto, no sé, como si fuéramos poca cosa, como un cierto pudor, pensando que todo lo demás es mucho mejor. Pues mira, estuvimos en Jerez de la Frontera, y con la Semana Santa tan impresionante que tiene, pues no tiene el carácter internacional como lo tenemos nosotros.
Pero ese premio a la humildad, ¿eh? Premio a la humildad.
Pero quiero decir que tampoco debemos menospreciar lo que es Cáceres. Yo creo que Cáceres es una ciudad que merece la pena, porque a nos guste o no nos guste, y aunque nosotros no lo conozcamos, Cáceres está situada en la primera línea de muchas cosas.
Desde luego que sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros, José Manuel. La semana que viene seguiremos hablando pues de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, todas esas actividades, porque ya es que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y estamos deseosos que ya empiece.
Ya, ¡pum! La semana que viene ya es una semana decisiva, porque ahí está el pregón, el Via Crucis, está todo metido, y entonces, bueno, pues es una semana de una intensidad espectacular.
Pues te quitaremos esos 6 o 7 minutitos de todos los miércoles para que estés aquí con nosotros.
Yo encantado.
José Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Pues recojo mi maleta y me despido. Dejaré aparcados todos mis sentidos.
Un martes más, saludo ya a Pablo Fratela de Extremadurismo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra.
¿Cómo va la semana?
Pues bien, bien, no nos podremos quejar.
Ay, tenemos ya la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Unos días para descansar. ¿Descansas o te toca trabajar este año?
Espero descansar unos días también, que es merecido.
Yo descanso. Y como yo descanso, por eso te llamaba el otro día y te decía: quiero que me hagas una ruta. Bueno, no una ruta, porque no vamos a conocerlos todos, aunque podemos, ¿eh? Que Extremadura tampoco es tan enorme como para que tengamos esas distancias enormes. Pero enséñame 4 o 5 sitios chulos diferentes que yo pueda conocer. Y me has hecho un listado de sitios a los que podemos ir en Semana Santa si a lo mejor no nos apetece estar en la ciudad viendo procesiones, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, que no todo el mundo le gustan las procesiones, así que hay que dar otras alternativas también, si te parece.
Vamos a empezar por Campanario.
Sí, con Campanario. En este pueblo se celebra una fiesta que es de interés turístico regional también, y es la romería de Piedra Escrita. Esta romería se celebra los lunes de Pascua, en honor a la Virgen, que es la patrona del pueblo. Pero no comienza el lunes ese y ya está, sino que esta fiesta comienza a prepararse meses antes, con la preparación de las carrozas, carretas y caballería, ya que uno de los momentos álgidos de la fiesta es un desfile que se hace, en el que hay un sorteo, bueno, un sorteo no, un concurso de carrozas, y gana una solo, con lo cual la gente se le ocurra mucho para que su carroza sea la ganadora. Y después del desfile, la gente se va hacia la ermita, que está en las afueras, y bueno, allí hay un acto religioso, y posteriormente la gente se queda, pues como una romería más, uh-huh, en el campo, comiendo y bebiendo, que está bastante bien.
¿Qué es lo que toca en la romería?
Sí. Y bueno, como la gastronomía la tenemos buena, pues
a disfrutarlo, ¿no?
La verdad que disfrutarla, sí.
Bueno, pues esta es la primera cita que te marcamos en el calendario, esa romería de Piedra Escrita en Campanario. Pero no solo allí, también podemos viajar, y es la segunda opción que te vamos a dar, a Trujillo.
Sí, siempre es una buena opción en Extremadura.
Uh-huh. Desde luego.
Para visitar. El pueblo tiene un castillo del siglo IX al que puedes acceder y contemplarlo desde dentro. Uh-huh. Yo recomendaría subir desde la Plaza Mayor hasta el castillo andando, aunque es un poco cuesta arriba, pero bueno, la verdad que es precioso el paseo ese. Y bueno, el centro histórico, que está muy bien conservado, no nos va a defraudar. Y hay que recordar que recientemente en un medio digital fue elegido uno de los pueblos más bonitos de España.
Uh-huh. Es más, se ha adherido este año a esa red de pueblos bonitos de España.
Así es. Y bueno, en este pueblo la Semana Santa acaba lo grande, con el chiviri, que seguro que te suena también.
Por supuesto. ¿Cómo no me va a sonar?
Bueno, es multitudinaria, sí, pero la verdad que está bastante bien. Se viste la gente allí de colores, comer, beber allí en la plaza, tampoco es mala opción, ¿no?
Al final lo único que hacemos es comer y beber.
Bueno, estamos en Extremadura.
De Trujillo saltamos a Granadilla, que sí que he estado, es un sitio muy muy chulo, y yo creo que es un gran desconocido que la gente tiene que, valga la redundancia, conocer y visitar, ¿eh?
Hombre, la verdad que yo también lo conozco personalmente y es un pueblo maravilloso, un pueblo fantasma, pero bueno, vamos, yo este sí que lo recomiendo 100%, ¿eh? Uh-huh. Está deshabitado desde los años 60 debido a la construcción del embalse de Gabriel y Galán, pero menos mal que afortunadamente el agua nunca llegó a cubrir la fortificación árabe. Está considerado ahora conjunto histórico artístico y es imprescindible pasear por sus calles, su muralla y subir a la torre, que supongo que también subiría, ¿no?
Sí, por ese cachito así,
sí,
para subir a la torre. Pero es muy guay. Me gusta mucho porque hay un grupo de gente que está viviendo dentro del pueblo, que tiene como casitas de recuperación, tienen un montón de animales, tienen huertos, y es muy chulo hacer ese recorrido por toda la muralla, porque está toda la muralla llena de árboles frutales. Pero es una cosa muy chula, ¿eh? Merece mucho la pena.
Pues sí. Actualmente forma parte del programa de recuperación de pueblos, uh-huh, abandonados. Y está ocupado solo durante ciertas épocas del año. Uh-huh. ¿No te quedarías encerrada allí por la noche? Que lo cierran el pueblo, ¿eh?
No. Yo fui por la mañana y salí por la mañana. No quiero yo cosas de esas raras. Pero la verdad es que es un sitio muy chulo, ¿eh? Yo creo que lo pondríamos en el top 4 este que estamos haciendo. Yo lo pondría en el número 1, Granadilla, para visitar. Porque yo creo que merece mucho la pena, ¿eh?
Sí, además, como tú dices, que es un pueblo muy desconocido. Uh-huh. Es raro, pero es totalmente desconocido.
Se pueden hacer unas fotos muy, muy chulas. Y donde también se pueden hacer fotos muy chulas es en Guadalupe, que es el cuarto sitio que vamos a recomendar hoy.
Así es, una bella localidad que además está situada en un entorno maravilloso como son las Villuercas, y el pueblo con esas calles empedradas y casas tradicionales. Claro, hay que destacar el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura, uh-huh, que está declarado también Patrimonio de la Humanidad. Son muchos los peregrinos que acuden a esta localidad cada año. Pues sabes que es un centro de peregrinación importante. Yo destacaría también la Fuente de los Tres Caños, que por cierto, no sé si viste, la semana pasada la subía al Facebook de Extremadurismo, que no solo es que sea bonita la foto, sino que además es un hito histórico, porque cuando Colón venía con los indígenas, los bautizaban allí, a los primeros los bautizaron en estas fuentes.
Uh-huh. Bueno, vamos a quedar con esos cuatro destinos que te estaba ofreciendo hoy Pablo Fatela de Extremadurismo: Campanario, Trujillo, Granadilla y Guadalupe. Ya sabes, @Extremadurismo, le sigues ahí también en Facebook y en extremadurismo.com, ¿no?
Así es, Alejandra. Pues... veo que ahí no te pillo, ¿eh?
No, ahí no me pillo. Yo es que voy por delante siempre, Pablo. Hasta la semana que viene.
Bueno, Alejandra, hasta la semana que viene.
Bueno, ¿qué te parecen esas recomendaciones que nos ha traído Pablo Fatela hoy?
Pues muy bonito. Yo tengo la suerte de conocer Granadilla, tengo la suerte de conocer Guadalupe y tengo la suerte de conocer Torre de Sande, en el corazón de la parte antigua, Torre de Sande, para buen comer y buen brinde. Y después los casainos, Castillo de la Arquihuela. Gracias, Torre de Sande. Oye, ¿sabe que tenemos un cliente nuevo que ya estuvo en tiempo por aquí y ha dicho, Franquete, yo quiero volver otra vez a la radio? Efectivamente, se llama The Asen, la asesoría y consultoría de empresa, los seguros, el IVA, todo lo que tú quieras. Estamos ahí abiertos mañana y tarde en la calle Gil Cordero 11, primero izquierda. ¿Sabe usted quién le va a arreglar los papeles? El mundo burocrático, que es complicado. Asen, en Cáceres 24-2094. Bienvenido. Asesoría y consultoría de empresa, ASEN.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Cárnicas Alcamar SL, servicio y precio sin competencia para el profesional en productos y derivados de la carne. Cárnicas Alcamar, para su mejor atención nos hemos trasladado al Parque Empresarial La Mejostilla. Ven a conocernos, estamos en la calle Nicolás Copérnico número 9, sin problemas de aparcamiento. Teléfono 927-22-6134, Cáceres.
Hola, amigos de toda España, soy Concha Velasco. Les confieso que tengo una manía, la ducha. Después de interminables horas de grabación, solo me apetece una cosa, una ducha relajante. Desde que Ducha Manía me cambió la bañera por un plato de ducha, no veo la hora de llegar a casa. Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas.
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros, IVA incluido. Avenida de Alemania 6 en Cáceres, 927-2447-78 o duchamanía.es.
¡Va por ustedes! Consigue el doble DVD recopilatorio de las mejores faenas del 2015 en las principales plazas extremeñas. Grabados con sonido ambiente toro a toro, 4, 5 y 6 de marzo en todos los kioscos, con el diario Hoy.
Acércate a la naturaleza. Extremadura acoge una de las ferias de turismo y aves más importante de Europa. Visitas guiadas, conferencias y actividades al aire libre. FIO, Feria Internacional de Turismo Ornitológico, Parque Nacional de Monfragüe, del 11 al 13 de marzo, Junta de Extremadura.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas invierten...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro. No olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE.
A esa hora analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda.
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta al
Deportivo. 5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico.
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos.
La linterna. La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a seres
humanos. Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
Cáceres.
Ah, esta es de mi época.
Hombre, ¿tú sabes dónde le lavan la ropa de rockero a estos chicos de AC/DC?
Hombre, pues tanta en Tintoría Moderna, porque se le monta muy bien, porque son heavy, son rockeros, son auténticos clásicos. Tintoría Moderna, Rodríguez de Lesmán, Antonio Hurtado, la Tintorería Moderna es la que nosotros siempre elegimos.
Y los dientes también se los arreglan allí, ¿eh?
Oye, por cierto, Pedro mañana vendrá nada más y nada menos que el día 10 a hablar del mundo dental. Estamos en Sanguino Michel 1, al lado de la esquina de Gil Cordero, la clínica de los buenos y auténticos profesionales, Clínica Dental Cacereña.
Y me queda una que no sé cuál es.
¡Ey! Porque son artesanos auténticos, al ritmo de buen rock and roll. Sanamiento Corte, quitamos bañera, ponemos plato de ducha, mampara y mueble de cuarto de baño. Atención rockero en la calle Berna del Nuevo Cáceres, Sanamiento Cortés.
Esto es sobre todo para los rockeros a los que le cueste un poquillo más meterse en la ducha, ¿verdad, Franquete?
Ah, pues sí, efectivamente, claro. Una ducha de Sanamiento Corte son artesanos.
Claro que sí. Vamos a hablar, ya que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono, a Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué te parece AC/DC? Bien, ¿no? ¿Te gusta?
Fantástico.
Estupendo.
Fantástico.
Así es como nos gusta a nosotros tener...
Además, yo me estoy construyendo una autopista hacia el infierno, pero del constipado que llevo.
Franquete está igualito que tú.
Oye, Serrano, que digo yo que hay que consumir también música de todos los tiempos.
Sí, legalmente además, ¿eh? Legalmente además.
Desde luego que sí. Oye, lo que tenemos que hacer también legalmente es revisar las redes sociales, porque ya hay alguna sentencia favorable a padres que se han metido en las redes sociales de sus hijos siempre y cuando sea para vigilarles... Porque puedan estar pensando que pueden sufrir bullying o algún tipo de acoso, ¿verdad?
Sí, fíjate, una sentencia muy curiosa del Tribunal Supremo, además, nada menos, que no es ningún juzgado de una localidad. Es el Tribunal Supremo, y es verdad que, bueno, la jurisprudencia ha sentado muchas veces, ahí está muchas veces sentencias diciendo que los niños, por mucho que sean menores, tienen derecho a su propia intimidad, de forma que los padres no podemos inmiscuirnos más allá de lo estrictamente necesario en sus relaciones a través de redes sociales, de chat, de mensajes de texto y, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Pero resulta que ha habido una sentencia hace muy poquito porque, bueno, unos padres se metieron en las redes sociales de su hijo porque pensaban que estaba siendo víctima de un ciberdelito, de un acoso, y efectivamente lo estaba haciendo. En ese caso, el Tribunal Supremo determina que cuando los padres creen que su hijo está siendo víctima de uno de estos delitos, están perfectamente habilitados para meterse en sus redes sociales e investigar un poco a ver qué es lo que está ocurriendo. Eso sí, deja muy claro que habrá que ver caso por caso, ¿eh? Esto no quiere decir que se dé carta blanca a todos los padres para que nos metamos continuamente en lo que hacen nuestros hijos, pero es verdad que se abre esa posibilidad. Y no obstante, hay que recordar que más que investigar en sus relaciones, lo que tenemos que hacer es, primero, hablar mucho con ellos, educarlos y concienciarles de la necesidad de ser prudentes en las relaciones con otras personas que la mayoría de las veces no conocemos, porque si yo tengo 5.000 amigos en Facebook, es evidente que 5.000 personas no conozco, así que es difícil que pueda saber exactamente quiénes son. Y por otra parte, se pueden instalar en los ordenadores y en los dispositivos móviles programas de todo tipo que van a un poco vigilar y rastrear lo que hacen nuestros hijos en Internet, van a evitar que entren en páginas web, por ejemplo, que no sean adecuadas para ellos. Bueno, pues es muy posible que se pueda limitar el acceso libre que nos da Internet a cualquier tipo de contenido.
Serrano, no es ninguna pregunta, pero la Biblia dice, ¿soy yo acaso tu guardián? Hay que ser un poco guardián de los hijos, entre comillas.
Sí, hombre, claro, ya lo eran nuestros padres con nosotros y no nos fue mal, ¿no?
Desde
luego. Así que sí, es verdad, ¿no? Eso, a ver, yo creo que es verdad que el equilibrio muchas veces entre la libertad y el control, pues es difícil sostenerlo, pero es evidente que no se puede dejar que nuestros hijos hagan lo que les salga en ganas, porque evidentemente pueden meter la pata. Al final la experiencia, eso dicen que la experiencia es un grado. Puede servir para esto, y en muchas ocasiones en las que repetimos eso de tantas veces nos habrá molestado lo que nos decían nuestros padres y ahora nosotros repetimos a nuestros hijos. Pero es verdad que cuando somos un poco más mayores nos damos cuenta de que en muchas ocasiones tenían razón. Claro.
Roberto, hasta la semana que viene. Un beso grande.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Franquete, tú y yo volvemos el jueves, ¿te parece?
Agarreino de la mano, como siempre.
Eso es. Pues hasta el jueves. Disfruta.
Gracias, compañera. Adiós.